La teología del reino ahora o dominionismo, tercera parte. Ahora bien, considerando lo anterior, debemos responder y refutar a la teología del reino ahora respecto a su postura postmilenarista. Y para esto debemos leer un pasaje clave ubicado en el libro del profeta Daniel, capítulo 9. La Biblia dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel capítulo 9, verso 24. Es el clásico texto que nos habla de las 70 semanas, en un sentido evidentemente profético. Es necesario comentar que la Biblia también nos explica en Levítico capítulo 25, verso 8, que una semana profética corresponde a semana de años, es decir, que cada semana es una serie de 7 años. Lo trascendental del pasaje es que revela que estas 70 semanas son determinantes para la restauración plena y definitiva del pueblo de Dios, esto es, Israel, que como bien sabemos, aún no puede haberse cumplido esta profecía, porque para nadie es un misterio que Israel todavía no es restaurado en plenitud. Es cosa de ver los noticieros e informarse medianamente. Solo se han cumplido 69 semanas, según Daniel capítulo 9, verso 26. Fue con la muerte del Mesías. Evidentemente, el reino del Mesías no puede haberse establecido aún, y sigue siendo un suceso futuro que debe cumplirse. Por esta razón, la fiel Iglesia de Cristo cree en el premilenarismo. Obviamente, en la enseñanza de la teología del reino ahora o dominionismo, se ha tenido que extirpar el gran problema que pone en jaque toda esta falsa enseñanza, es decir, a Israel. No nos debería parecer extraño, porque el mismo Agustín, tan alabado por los teólogos de todos los tiempos, fue un acérrimo antisemita. Mientras Israel permanezca como la Biblia lo enseña, la falsa enseñanza del dominionismo se desmorona. Por lo tanto, los teólogos del reino ahora plantean el concepto de Israel espiritual, es decir, que la nación de Israel ya fue desechada por Dios y que ahora es el turno de la iglesia. Por lo tanto, ya estamos viviendo el reino de Dios según ellos. Tal aseveración no tiene ningún valor y apoyo escritural, ya que la misma Biblia se encarga de decir literalmente que el pueblo de Israel sigue su curso en el perfecto plan de redención que Dios ha trazado. Vamos a analizar 3 pasajes de la Biblia para refutar la idea que plantea el dominionismo. La Biblia dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Romanos capítulo 11, versos 1 al 2. Muchas veces se escuchaban opiniones de hermanos que hablaban de que Israel, por su desobediencia, fue desechado por Dios y que ahora ha sido reemplazado por la, comillas, Israel espiritual, llamada iglesia. Con esta idea, los intereses y objetivos truncados ante el fracaso de Israel pasan a ser los desafíos que la iglesia debe seguir y cumplir. Tal idea, aunque romántica y novelesca, carece de toda interpretación sana de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, el texto anterior dice categóricamente que Israel no ha sido desechado, y Pablo sella su instrucción con su clásica "en ninguna manera", es decir, es imposible, no puede ser, no hay forma de que eso ocurra. La razón de esa seguridad apostólica respecto a la permanencia y vigencia del pueblo de Israel en los planes de Dios es porque este pueblo fue desde antes conocido. Esta pequeña y simple frase trasluce una profundidad indiscutible. Los planes de Dios nunca han sido modificados de acuerdo a las circunstancias, es decir, ante los fracasos de los hombres. Dios nunca ha tenido que idear urgentemente algo que se sobreponga o contrarreste la caída y superar el momento. Todas las cosas que ocurren están sujetas e ideadas en sus planes eternos. No podemos concebir a Dios que fracasa y que se repone. Eso sería negar su omnisciencia y su eternidad. La situación del pueblo de Israel en relación a Dios comienza en los designios eternos y soberanos. Y como la misma Biblia se encarga de declarar, su propia desobediencia era parte de propósitos supremos que Dios tenía considerados en el desarrollo de su proyecto. Veamos el siguiente texto. La Biblia dice: digo pues, ¿han tropezado los hijos de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Romanos capítulo 11, verso 11. Este texto nos debe llenar de humildad, ya que Dios en su plan eterno consideró que, por la transgresión de una nación, las otras naciones también podrían acceder a tal bendición. Esto muestra la esencia de la promesa que Dios le entregó a Abraham. La Biblia dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3. Abraham fue el padre de la nación de Israel, y a través de este pueblo, Dios dispensa su gracia a las demás naciones, es decir, a los gentiles. En otras palabras, el plan de Dios determinó que, por la desobediencia de Israel, viniera la salvación a los gentiles. Decisión absolutamente soberana. ¿Y quién la puede refutar? El apóstol Pablo se encarga de afirmar que el tropiezo de Israel no significa el desecho o eliminación, sino que es parte del propósito eterno de Dios. No olvidemos que sin miseria no hay misericordia, y sin fracaso no hay gracia. Observemos el último pasaje. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, versos 25 al 26. El pueblo de Israel está endurecido temporalmente, hasta que se cumplan los tiempos determinados por Dios. Anteriormente se mencionaba la visión profética de Daniel respecto a las 70 semanas, en donde se aprecia con claridad que el reloj de Dios se detuvo en la semana 69 y que falta que se cumpla la última semana para completar la profecía. El texto de Romanos aclara que el objetivo de la detención del reloj de Dios se debe a la inclusión de otro pueblo que también será salvo, es decir, los gentiles, los creyentes de todas las naciones que también gozarán en la eterna redención con Cristo Jesús. Y cuando el último que compone aquella lista de redimidos se integra en las filas, sin duda que el cronómetro reinicia su marcha para que se cumplan los tiempos finales. Por lo tanto, no debemos jactarnos en contra de la verdad y pensar que Israel es una nación desechada y execrable por causa de su pecado y desobediencia, porque lo mismo mereceríamos nosotros. Dios ha escogido a Israel y su trato con esta nación se reanudará una vez que la iglesia, los creyentes de todas las naciones, sean sacados de esta tierra. ¿Qué panorama más nítido se observa cuando somos sumisos a los relatos bíblicos y nos alejamos de los sabios de Alejandría y de la patrística, de los teólogos de alta crítica y de los neoplatonistas de la actualidad? Número 3. La teología del reino enseña que no habrá arrebatamiento de la iglesia. R. Polk catalogó años atrás a la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia como parte de una mentalidad escapista. No obstante, los malos frutos de su predicación y de tantos otros se han enquistado en la filosofía y teología de muchos predicadores de la actualidad, hoy escasean las iglesias en donde se hable de la bendita esperanza de los creyentes. Los mensajes actuales solo hablan de la prosperidad y de buscar los métodos para el éxito en este mundo. Nunca hacen referencia a la condición peregrina de la iglesia, ni menos mencionar que Cristo vuelve. Dicen los defensores de la teología dominionista que el arrebatamiento no es parte de la doctrina cristiana histórica, que solo es una visión propia de la filosofía griega, de los escritores, y que convierte a la iglesia en un ente cobarde, que olvida su misión de conquista y liderazgo en la tierra, aquí y ahora. La Biblia habla del arrebatamiento con mucha claridad. Vamos a analizar dos pasajes que presentan literalmente un acontecimiento previo a la gran tribulación y a la segunda venida de Cristo para establecer su reino milenial. La Biblia dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Este es el texto clásico que presenta de manera extraordinariamente nítida la venida del Señor. Según este pasaje, el encuentro entre el Señor y los creyentes se realizará en el aire y no en la tierra. Por lo tanto, no podemos mezclar este acontecimiento con la segunda venida de Cristo, cuando ha de poner sus pies en el monte de los olivos, según lo revela el profeta Zacarías en el capítulo 14, y establezca allí su reinado por 1000 años. El arrebatamiento de la iglesia es una fase previa en el cumplimiento de las últimas cosas que han de ocurrir, cuyo propósito es sacar de la tierra a la esposa del Cordero, que es la iglesia, y librarla del juicio venidero. Esta siempre fue la tónica de la intervención de Dios para con sus escogidos. Todos fueron sacados y puestos fuera del castigo. Por ejemplo, Noé en el diluvio, Lot en la destrucción de Sodoma, Israel en la salida de Egipto, Rahab en la destrucción de Jericó, etc. Así también la iglesia será arrebatada antes de que la ira de Dios descienda sobre la tierra. La palabra arrebatamiento deriva de un vocablo griego que significa sacar por la fuerza, es decir, denota la acción de tomar algo fuertemente y sin previo aviso. Algunos lo califican como rapto. No obstante, dicho término atenta a lo que enseña la Escritura, ya que su connotación apunta a tomar o secuestrar algo de propiedad ajena. Además, bajo la jurisprudencia humana, siempre un rapto es una acción delictual o criminal. En el caso del arrebatamiento, debemos entender que Cristo no viene a buscar algo que no le pertenece. Por el contrario, viene a buscar a su esposa, a quien compró al precio de su preciosa sangre. La Biblia dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, verso 3. La Biblia habla de la relación de desposorio que tiene Cristo con su amada iglesia. Y como tal, el esposo debe regresar para arrebatar a su prometida. Esa era la costumbre judía y es justamente eso lo que va a suceder cuando el Señor regrese. Eso se cumplirá el día que indica el texto de Tesalonicenses capítulo 4 y que los dominionistas definitivamente niegan y no creen. Lo que pasa es que como los dominionistas niegan abiertamente la vigencia de Israel, evidentemente ellos tienen una sola perspectiva de las cosas que van a suceder, es decir, solo la segunda venida según Zacarías 14 o Mateo 24. Es evidente que los profetas de la antigüedad no vieron con claridad la llegada de la llamada iglesia, un pueblo espiritual cuyas promesas y recompensas son celestiales. Toda la descripción entregada en el antiguo pacto y en parte del mensaje de Cristo durante su ministerio son dirigidas al pueblo de Israel. Por tal razón, es necesario distinguir a estos dos pueblos escogidos a fin de no mezclar los propósitos y objetivos de cada llamado. Cuando observamos y aceptamos la nitidez de la iglesia dentro del plan profético y cuyos antecedentes son parte de un misterio escondido por los siglos, podemos concluir que de la misma manera que surgió este pueblo espiritual, así también desaparecerá, según lo dice Efesios capítulo 3, verso 9, o Romanos capítulo 16, verso 25. La situación de la iglesia se asemeja mucho con la experiencia de un personaje de la antigüedad cuyo peregrinaje con Dios terminó cuando él se lo llevó. La Biblia dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis capítulo 5, verso 24. Lo interesante del pasaje es descubrir el carácter peregrino de este creyente llamado Enoc. El texto dice que Enoc caminó con Dios y que desapareció. La Biblia presenta situaciones de desaparecimientos súbitos. Por lo tanto, no nos debería sorprender que Dios repita este tipo de eventos. Lo podemos ver en Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 11, o en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 38. Y más aún cuando se trata del trato con un pueblo especial, el cual fue adquirido por él al precio de la sangre de su bendito y unigénito Hijo. La iglesia, al igual que Enoc, es un pueblo peregrino y extranjero que transita con destino hacia su patria celestial. Esta realidad irrefutable es la que los que defienden la teología del reino ahora niegan acérrimamente. No obstante, la Biblia lo confirma con mucha abundancia. Dice la Escritura: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. También agrega el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. El negar el carácter peregrino y el célico destino de la iglesia es torcer y anular las sagradas escrituras. La iglesia no es la Israel espiritual, como se le ha llamado, sino que es un pueblo escogido por Dios con promesas celestiales, según lo declara Efesios capítulo 1, verso 3. Pretender tener el control de los poderes fácticos, negar el futuro gobierno milenial de Cristo y negar el arrebatamiento de la iglesia es básicamente la estructura y pilar de la falsa teología del reino ahora o dominionismo, y que, como vemos, carece de absoluta base bíblica. No obstante, posee en su ponencia una fuerte ligadura con las enseñanzas romanistas e impulso ecuménico. No cabe duda que esta teología trata de la globalización de los intereses religiosos en pos del establecimiento del nuevo orden mundial a través del movimiento ecuménico. Lo verdaderamente preocupante es la seducción eficaz que este mover ha presentado a líderes de iglesias evangélicas que han sucumbido ante tal enseñanza. Esto confirma la estricta necesidad de promover y escuchar la voz apologética en cada iglesia. Dios presenta de una u otra manera estas advertencias. Amados hermanos, que Dios nos dé la humildad y sensibilidad suficiente para reconocer los tiempos que estamos viviendo y aceptar la necesidad de elevar el volumen de la voz atalaya que nos anuncia que el tiempo es corto y que Cristo ya regresa. Que así sea. Amén.